Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 93.4, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Hasta las 4 de la tarde te acompaño para llevarte la última hora del deporte malagueño en esta jornada del lunes 19 de febrero, lunes festivo en la capital de la Costa del Sol, en la capital malagueña. Espero que si estás de fiesta lo puedas disfrutar con los que más quieres. Además, hoy es el Día Mundial de la Fotografía, ¿eh? Creo que todo el mundo tenemos nuestra imagen, ¿eh?, de nuestra vida, pero quizás la imagen deportiva del fin de semana nos la deja la piña, la unión que representan los jugadores del Málaga Club de Fútbol tras el importante triunfo 0-1 frente al Racing de Santander. Triunfo de tesón, triunfo de corazón, triunfo de casta y triunfo del sentimiento a unos colores, lo que demostró el Málaga Club de Fútbol. Ojalá ese grado de compromiso que demostraron los futbolistas también se demostrara en las altas esferas, poniendo las herramientas, las mejores herramientas, a los que entienden de esto, que son los jugadores y el cuerpo técnico. Es un día de celebración en cuanto a ese partido, pero sigue siendo todavía un día de preocupación, porque esperemos que la lamentable situación que se vivió el sábado en el estadio del Sardinero no se deba repetir ni se repita el sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En un día donde esa situación y ese árbol se podría empezar a agitar y a mover, como bien dice Víctor Sánchez del Amo, porque te lo venimos contando aquí desde el viernes. Ontiveros ya está en Villarreal, ha pasado el pertinente reconocimiento médico y esta tarde podría ser oficialmente nuevo jugador del Villarreal. Esta operación desatascaría prácticamente toda la planificación deportiva del Málaga Club de Fútbol y la situación podría ser un poquito más aliviada para el conjunto blanquiazul. Y porque también en Ndiaye puede ir camino del Getafe. Y también se podría desatascar otra operación importante para el Málaga Club de Fútbol. Ya está también aquí el segundo refuerzo, José Rodríguez. E insisto, esta semana va a ser la más intensa en cuanto al capítulo de entradas y salidas desde que comenzara la pretemporada y de que terminara el anterior curso, con la eliminación del Málaga a manos del Deportivo de La Coruña. Así que átense los machos, átense los cinturones, porque hay muchas cosas que contar en esta jornada de lunes. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Como te decía, día clave para la salida de Ontiveros al Villarreal. El marbellí ya ha pasado el reconocimiento médico y está pendiente que se firmen todos los documentos para ser oficialmente jugador del Villarreal. Esta salida permitiría al Málaga aliviar su masa salarial y poder inscribir a jugadores que se levantara el veto de la Liga. La operación, como digo, sería de manera independiente a la de Alfred Ndiaye, que también podría poner rumbo rápidamente al conjunto del Getafe. Y el que está aquí ya es el segundo fichaje, José Rodríguez. Bueno, aquí lleva ya desde el jueves, pero ya es oficialmente nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. El futbolista alicantino firma por 3 temporadas y va a cumplir su segunda etapa como malaguista. El mediocentro asegura que llega en el mejor momento de su carrera profesional y espera hacer crecer al Málaga. El miércoles será presentado y así de satisfecho se muestra posando con la camiseta del Málaga.
Hola, malaguista. Estaba deseando venir aquí. Gracias por los mensajes de apoyo a todos y espero que sea un gran año. Un saludo.
Pues ahí están las palabras de José Rodríguez. Y a pesar de las dificultades, el Málaga comenzó la temporada con un gran triunfo en el Sardinero ante el Racing de Santander por 0-1. El gol de Adrián a 5 minutos del final le dio al Málaga los 3 primeros puntos de la temporada. Adrián explica el compromiso del equipo, el mérito que tiene, y también habla de la situación vergonzosa que se vivió durante el partido.
Bueno, 3 puntos a los que le damos mucho valor. Hemos jugado contra un muy buen equipo. Creo que hemos tenido enfrente un equipo que ha hecho un gran partido. Bueno, nosotros hemos competido bien, hemos aprovechado nuestra oportunidad y obviamente es un partido al que le damos valor por lo que tú me has comentado, las circunstancias. Ha llegado un momento que estábamos al límite de hacer la alineación indebida y si eso hubiese sucedido, hubiese sido una vergüenza, ¿no?, para un club como el Málaga que le pasase eso en una competición oficial. y a estas alturas ya de cómo funciona el fútbol de élite.
Afortunadamente no se dio esa opción y esperemos que la situación se enmiende de aquí al partido del sábado frente a Las Palmas. Y la situación fue buena para el Málaga porque los canteranos dieron un paso hacia adelante enorme. Ismael Casas y Ramón debutaron en partido oficial con el primer equipo. Sobre todo Ismael acaparó los elogios al jugar durante los 90 minutos a un gran nivel. También pudimos ver en el terreno de juego a Hugo y a Luis Muñoz, que también dieron un paso hacia adelante. Pero como digo, los focos se los llevó el joven jugador de Andújar, Ismael Casas, que dice que se ha visto francamente bien.
La verdad es que me he esperado que va a estar feo, así te lo digo. Y me he visto muy bien, la verdad. Siendo yo mismo, no he estado nada nervioso y a ver si en muchos partidos más. Tengo un momento de forma bueno y me veo bien y la verdad es que estoy en una nube ahora mismo, la verdad.
Pues ahí están las palabras del jugador de Ismael Casas, de Linares, no de Andújar. Las palabras de Ismael Casas. Y también tenemos que hablar de lo deportivo, porque sí, el sábado tenemos un partido frente a Las Palmas, que por cierto perdió ayer 0-1 frente a la Sociedad Deportiva Huesca como local. Mañana por la tarde va a volver el Málaga a los entrenamientos. Víctor está pendiente de los lesionados de Lombán y de Luis Hernández, ambos con problemas en la rodilla. Desde el club nos dicen que mañana se le va a realizar las pruebas médicas a los dos, pero que en principio la primera exploración parece que no son lesiones que revisan demasiada gravedad, así que ojalá puedan llegar para el encuentro del sábado. Dice Víctor Sánchez del Amo que todos deben hacer su trabajo. Ellos ya lo hicieron el sábado, lo van a hacer para el próximo sábado frente a Las Palmas, y que también el club debería poner las mejores herramientas para que los deberes sean completos.
Bueno, obviamente es un momento de disfrutar de la victoria, pero no nos podemos quedar aquí. Hay que empezar ya a trabajar para preparar el siguiente. Nosotros en el plano deportivo, pues en nuestra línea, con nuestras responsabilidades, y esperemos que el club también, en el plano de gestión, pues también sea capaz de tener eficacia en sus gestiones y nos permita llegar al siguiente partido pues con mayor disponibilidad de efectivos. Esto es lo que esperamos. Queda mercado, pero la competición ya está en juego. Nosotros vamos a, repito, a competir con todo en las circunstancias en las que estemos. Pero cuanto antes tengamos más opciones, pues elevaremos nuestra capacidad competitiva, y creo que el club también debe, como he dicho antes en el flash interview, debe ponerse las pilas para no esperar hasta el último momento.
Pues ahí está la palabra de Víctor Sánchez del Amo. Cambiamos de deporte, hablamos ya de baloncesto. Recuerda que Milos Sajovic caía lesionado el viernes por la noche de gravedad, rotura en el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, y se pierde pues prácticamente toda la temporada, entre 6 y 7 meses de baja. Pero Unicaja se mueve en el mercado. Axel Toupin, internacional francés y que está sin equipo tras no renovar con el Olympiacos, es el mejor situado para suplir al internacional serbio. En el club no se quieren precipitar para encontrarle sustituto, pero es una opción que manejan de manera seria para sustituir a Milos Sajovic. Se trata de un alero francés, 27 años, y que ha militado incluso en equipos como el Zalgiris o también en varias franquicias de la NBA. Alero de 2-0-1. Es un portento físico. En lo deportivo, el equipo se ejercita en doble sesiones de entrenamiento. La plantilla lleva a cabo su tercera jornada de entrenamiento de pretemporada con un trabajo que se divide en lo físico y en lo táctico. Hasta el 5 de septiembre no se disputará el primer partido de pretemporada, que se verá en Torrós dentro del torneo Costa del Sol ante el Zenit de San Petersburgo. Alberto Díaz pues habla de toda la gente nueva que ha llegado, y ahora lo importante es cohesionar el grupo.
Sí, bueno, creo que esto es así, cada año pues se renuevan, unas veces más, otras veces menos, pero como he dicho, creo que la gente que hemos traído está muy comprometida, que tiene muchas ganas, y creo que eso va a ayudar al proceso de cohesión del grupo.
Bueno, pues es lo que dice el jugador del Unicaja, Alberto Díaz. Dos de balonmano para terminar estos titulares de la jornada. Acaba de terminar el partido de la segunda jornada de la Copa de Andalucía de balonmano, el derbi provincial, que se ha disputado en el pabellón Pérez Canca, en la ciudad deportiva de Carranque, entre el balonmano Ciudad de Málaga y el Al Sur Antequera, con el triunfo para los del Torcal. 18-21 se han ganado los antequeranos, como digo, en el pabellón Pérez Canca de la ciudad deportiva de Carranque. Escuchamos a Curro Lucena, escuchamos precisamente al técnico del conjunto del balonmano Ciudad de Málaga.
Bueno, segundo partido, dando también minutos a todos los jugadores para que puedan seguir mejorando, cogiendo confianza, compenetrándose con los compañeros. Y bueno, yo creo que ha habido minutos muy buenos, que hemos estado dos arriba, tres arriba, pero está claro que con este calor y el cansancio pues ha hecho que al final pues faltaran fuerzas y dos o tres pérdidas de balón ha hecho que el partido se rompiera al final y que perdiéramos de tres.
Bueno, pues eso es lo que dice Curro Lucena. Y también en balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol ha disputado ya dos nuevos partidos de pretemporada con cara y cruz. Las de Suso Gallardo se impusieron 29-21 a la Alcobendas y cayeron frente a las anfitrionas del Elche por 26-24. Todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga, 97.1, 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Mínimo alto en el camino y vuelvo contigo, lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
La imagen de una oficina bien diseñada y decorada va a influir y mucho en el éxito de tu negocio. Balta Mobiliario dispone de una amplia gama en complementos y muebles de oficina, con los mejores precios y de un amplio stock en segunda mano. En Balta Mobiliario te realizamos el diseño paso a paso, presupuesto sin compromiso, transporte y montaje incluidos en el precio. Balta Mobiliario en Polígono Olviso, calle Alcalde Orozco Poada 11 o en baltamobiliariodeoficina.com. ¿Sabes que este año la feria dura del 15 al 24 de agosto?
O sea que este verano, feria, feria.
Sobre todo en la caseta del Pimpi. Música en directo, gastronomía selecta Pimpi, ambiente único, reservados. Vente a la feria de verdad en la caseta del Pimpi Victoria, calle Antonio Rodríguez Sánchez, número 2930, frente a la caseta municipal. Feria, feria.
Clínicas dentales hay muchas, pero clínicas con más de 30 años de experiencia, dirección médica, certificado de excelencia ADECOA y un espacio tan cuidado en pleno centro de Málaga, solo hay una, Cuevas Keipo, destacada en Top Doctors y Doctoralia. Clínica Cuevas Keipo, pida cita ahora, clínicacuevaskeipo.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, es tiempo para ti y para lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, en Twitter @DeportesCopeMLG. Y te preguntamos, lo vamos a hacer todos los lunes, a tu juicio, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Racing de Santander? Hemos dado varias opciones y tú puedes elegir la que quieras o bien respondernos y poner el que tú quieras. Las opciones que dábamos son Ismael, Adrián, Hugo y Diego González. Pues el que mayor voto está sacando es Ismael, que se lleva el 50% de los votos, el joven canterano del Málaga. Adrián es segundo con un 43% de los votos. El tercero es Hugo con un 5% de los votos. Y en última instancia, Diego González con un 1%. Te queda una hora para votar. Estamos ya en más de 200 votos. Así que, a tu juicio, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga? Va ganando Ismael. Ya sabes que, como siempre, te podemos leer en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3 y 13 minutos de la tarde, antes de irnos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, ya que estamos de fiesta, vete a un sitio que te va a encantar. Y ese sitio es 3345 Sound Restaurant, un restaurante súper acogedor con esa decoración ochentera, no le falta ningún detalle, una zona con sofá, con un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una gran tertulia con los amigos, pero sobre todo es un sitio para comer con la gente que te quiere y con la gente que te rodea. Yo no sé si por la iluminación, el ambiente, la decoración, pero te hace sentirte francamente bien y además una carta espectacular y variada. ¿Qué te parece a esta hora una ensaladilla rusa de langostinos? O un tartar de salmón con mango. O un guacamole con cebolla morada y fruta de la pasión. O un pulpo braseado con crema de patatas y verdurita, ¿eh? Está empezando ya a babear, ¿verdad? Pues que es que tienen una carta espectacular. Pero que no te lo cuente yo. Ve y descúbrelo tú. 3345 Sound Restaurant. En calidad-precio increíble. Va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. Se encuentra en la avenida Plutarco número 57. Como digo, en Teatinos. Y te atienden en este teléfono, 673-7478-98, 3345 Sound Restaurant. Vas a salir francamente satisfecho. 3 y 15 minutos de la tarde, es tiempo ya para ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol.
En el matador nace el mar.
3:15 de la tarde, última hora del Málaga, y como diría mi apreciado amigo Juan Antonio Alcalá, a esta hora de la tarde la cadena COPE da noticias, y la noticia está en Villarreal. La noticia la protagoniza Javi Ontiveros. Sin lugar a dudas es el culebrón del verano, la salida de Javi Ontiveros del Málaga Club de Fútbol. Salida que se sabía que se iba a producir, salida que se sabía que iba a ser pues de vital importancia para cuadrar las cuentas del Málaga Club de Fútbol y ese famoso salario liga, y que salida que en el momento que se produjera pues iba a permitir al Málaga empezar a confeccionar y a planificar su proyecto. Bueno, esa salida, hasta que no sea oficial y hasta que no se firme, pues vamos a dejarla en cuarentena, pero a esta hora de la tarde los visos son que se va a hacer esa operación. Ya de hecho Ontiveros ha pasado el pertinente reconocimiento médico, se encuentra en las oficinas del Villarreal esperando a que todos los documentos estén rubricados por las dos partes, por el presidente del Málaga, Altani, y por el presidente del Villarreal, Juan Roig, y que el futbolista se incorpore inmediatamente a los entrenamientos del Villarreal a las órdenes de Javi Calleja. La operación finalmente se cerraría en 7,5 millones de euros y una serie de variables que puede hacer que incluso el montante final del traspaso fuera algo mayor. Y ya lo que no desconocemos, pero también puede ser una opción que se incluya, es que en un posible traspaso de Ontiveros a un tercer equipo, el Málaga también vea un porcentaje de esa operación. No sé si 7,5 millones de euros es buena o mala operación. Lo que sí está claro que es mucho mejor operación que incluir a Ndiaye de por medio, como durante mucho tiempo de la negociación era el interés del Villarreal. Al Málaga le interesaría tener a Ndiaye, claro que sí. Al Málaga y a cualquier equipo de segunda división y a cualquier equipo de primera división modesto. Pero es que el Málaga no puede hacerse con los servicios de Ndiaye porque sería un lujo asiático demasiado caro y que le impediría incluso poder competir en segunda división. Por lo tanto, el Málaga, ¿para qué quiere Ndiaye si no puede pagarlo, ¿no? Como si usted y yo nos queremos comprar un Ferrari, pagamos el primer plazo, pero no podemos pagar el segundo, no podemos llenarle el depósito y ni pasar ningún tipo de revisión. Pues es el caso de Ndiaye. Finalmente, la operación se ha desvinculado. Ndiaye y Ontiveros son operaciones completamente distintas. Ontiveros, como digo, está pendiente de la firma del Málaga Club de Fútbol para ser jugador del Villarreal las próximas 4 o 5 temporadas, y en el caso de Ndiaye todo hace indicar que el jugador incluso de manera inminente podía incluso marcharse hacia Getafe, pasar el reconocimiento médico e irse en calidad de cedido al conjunto getafense. Por lo tanto, serían dos operaciones para el Málaga Club de Fútbol interesantes, e insisto, dos operaciones completamente independientes. Si esta situación y si estas dos operaciones el Málaga la escribe pronto en Liga, tanto el Málaga como el Villarreal como el Getafe, inmediatamente esa masa salarial del Málaga se iría equilibrando y se podrían ir incorporando los Cifu y Okazaki, que a última hora el sábado no pudieron ser inscritos porque la Liga no levantó el veto que le tiene al Málaga Club de Fútbol, y José Rodríguez, del que ahora hablaremos, podría ser inscrito. No sé en qué estado de forma viene, no creo que venga en el mejor tras estar todo el verano prácticamente parado. Pero el Málaga podría contar por lo menos con 3 fichas más profesionales. Así que dos operaciones que se pueden dar en el día de hoy, la de Ontiveros y también la de Ndiaye. Y hay un nombre que ha caído en el olvido. El jueves fue el protagonista prácticamente de todos los medios de comunicación, porque se daba por hecho su traspaso al conjunto del Rayo Vallecano. Estamos hablando de Michael Santos. Cifras que van en torno a 1,6 millones de euros y evidentemente hacerse cargo de la ficha del jugador traspasado al conjunto del Rayo Vallecano. Aquí hay dos asuntos que el Málaga maneja de manera negativa, que por eso se ha parado la operación. El primero, que el Málaga pagó hace un par de años, 4,5 millones de euros por el 70% del pase del jugador. Ahora lo dejaría ir por 1,6 millones de euros y el segundo, que reforzaría a priori a un rival directo. Y ahí están. El Málaga quiere tensar un poco más la cuerda y tener un mayor rédito con el futbolista. Recordamos que el Málaga solo se haría o solo percibiría el 70% del pase del jugador. Estamos hablando de una cantidad que rondaría el 1,1 millón de euros. El resto, los 500.000 euros restantes, irían a parar a las arcas del River Plate. Así que el Málaga está intentando que la cifra suba. insisto, Enrique ha salido bien, en Ontiveros parece que va a salir bien, vamos a ver el caso de Michael Santos, y también tensar esa cuerda sirve para que el Málaga pueda sacar el mayor rédito por un futbolista que no tiene la cabeza en el Málaga prácticamente desde que recaló en las filas del conjunto blanco-azul. Primero no se adaptaba, luego juega, marca goles y cuando se le da más continuidad tampoco termina de dar el rendimiento apetecido. Regresa al Málaga con la cabeza puesta en irse a un equipo de primera división. Bueno, y durante la pretemporada hemos visto que el estado de forma de Michael Santos no ha sido el más apetecible. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿dónde está Michael Santos? El Málaga entrenó ayer y aquí no estaba Michael Santos. Pues Michael Santos sigue en Madrid. Michael Santos ya pasó el reconocimiento médico con el Rayo Vallecano, según nos cuentan fuentes cercanas al jugador, y sigue esperando en Madrid a ver si se desbloquea o no la situación. Vamos a ver finalmente lo que ocurre, pero es una situación que seguramente también en las próximas horas se va a dar, que Michael Santos abandone ya las filas del Málaga Club de Fútbol. Y hay dos jugadores de los que en verano se está hablando, pero de puntillas, y que son dos jugadores de vital importancia también para equilibrar esa masa salarial en el Málaga. Usted y yo nos preguntamos, ¿y qué pasa con Juanpi y con Keco? Porque de Juanpi aquí lo hemos comentado, en varias ocasiones lo ha dicho mi compañero Javier Bautista. Juanpi tiene proposiciones interesantes de Turquía. No sé si finalmente le termina de seducir a él y al Málaga Club de Fútbol, pero por lo menos alguna proposición hay. Pero ¿qué pasa con el caso de Keco? Pues es una situación también que tiene que tener muy en cuenta el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y luego está la otra parte. Si estos dos jugadores finalmente permanecen en la plantilla, ¿el Málaga los puede o los debe de inscribir? Obligado a inscribirlo estaría. Otra cosa es que la Liga lo permita por aquello del salario Liga. Así que son dos operaciones francamente complicadas. Juanpi tiene en su haber que la segunda vuelta de la Liga no rindió mal en el Huesca, que es un jugador que todavía tiene proyección y que puede tener mercado. Su ficha es prohibitiva para prácticamente todos los clubes de nivel Málaga y de mitad de la tabla para abajo de primera división. Y luego está el caso de Keco, que hombre, tampoco es que hiciera una temporada para tirar cohetes en el Valladolid, pero contó con minutos, hubo algún partido que otro interesante, pero que quizás en contra suya juega pues aunque sea como investigado en el famoso caso de las apuestas, ¿no?, que salpicó el final de temporada en el fútbol español. Dos jugadores que, insisto, siguen estando en Málaga, se siguen entrenando en Málaga, y que para el Málaga sería de vital importancia que salieran del conjunto blanqueazul. Así que por ahí viene la situación y la actualidad en el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que, en palabras de Víctor, todavía, una vez que se den de alta a Okazaki y a Cifu, tendría que realizar como poco 10 fichajes. Está hablando Víctor que quiere entre 20 y 21 fichas en el primer equipo, el resto para jugadores del filial. Un Víctor que se muestra satisfecho por el trabajo que hicieron sus jugadores en el partido frente al Racing de Santander y ese triunfo por 0-1.
Sí, muy contentos porque, bueno, lo hablamos en la previa antes del partido. Nosotros no vamos a poner excusas por la situación en la que estamos, de tremenda dificultad, evidentemente, y complejidad a la hora de gestionar, pues con 9 fichas del primer equipo y con el riesgo de exponerte a eventualidades pues como la que nos ha pasado hoy. Tenemos además jugadores que han entrado hoy de inicio por primera vez de toda la pretemporada, como ha sido Luis Hernández, Lombán, que lleva muy poquito también porque vienen arrastrando molestias durante toda la pretemporada, y eso es un riesgo deportivo que nos ha llevado pues a tener que gestionar el partido con muchísima incertidumbre y complejidad. Pero bueno, estamos muy contentos, hemos felicitado a los jugadores que han demostrado su profesionalidad. David ha aguantado prácticamente con problemas físicos desde los primeros minutos, Luis Hernández hasta que ha podido también, han hecho un esfuerzo tremendo y bueno, pues el premio a ese esfuerzo, a ese compromiso y a ese creer en ante las adversidades en que se pueden superar, pues nos ha dado el premio de la victoria en un partido muy complicado contra un rival que está muy bien trabajado y que nos ha hecho un partido tremendamente complejo.
Ahora escucharemos más de Víctor Sánchez del Amo, las palabras de Adrián, las palabras del propio Ismael. El Málaga que venció 0-1 en un partido que fue de más a menos en la primera parte y de menos a más en la segunda. Sufrió mucho en los primeros 25 minutos de la segunda parte. Al final, el centro precioso y preciso de Renato Santos, que acabó con el tremendo cabezazo de Adrián. Siempre está, a las buenas y a las malas, el máximo goleador del Málaga la temporada pasada, Adrián González. 3:25 de la tarde. Conectamos con los oyentes que sintonizan el 89.8 de la frecuencia modulada y seguimos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Las 3:25. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde pues te estoy contando la información del Málaga Club de Fútbol y de todo el deporte malagueño en esta jornada festiva en la capital de la Costa del Sol. Estamos a lunes 19 de agosto, nuevo día de feria en la capital malagueña. Además, hoy día festivo porque se conmemora la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos. Y estamos hablando de cómo están las situaciones del Málaga Club de Fútbol en cuanto al capítulo de entradas y de salidas, sobre todo en el capítulo de salida, de vital importancia para que el Málaga equilibre su salario liga. Y hoy es un día importante y clave. Ontiveros ya está en Villarreal, ya ha pasado el pertinente reconocimiento médico, se encuentra en las oficinas del club villarrealense y si todo va de manera correcta, que tampoco lo podemos decir alto y claro, pues Ontiveros va a firmar hoy su contrato como nuevo jugador del Villarreal, dejando las arcas del Málaga 7,5 millones de euros, dinero que le permitiría al Málaga poder agilizar e incorporar a más jugadores en la Liga de Fútbol Profesional. Así que Ontiveros a punto, esta tarde se puede hacer oficial su salida al Villarreal. Y también estamos pendientes de Alfred Ndiaye, porque en esta operación durante mucho tiempo ha estado incluido Ndiaye. Finalmente la operación se divide, Ontiveros de manera particular y Ndiaye también de manera particular e individual. Pues el Málaga lo tiene muy avanzado también para que Ndiaye se marche al conjunto del Getafe. Operaciones independientes y operaciones, insisto, que aliviaría y de qué manera la masa salarial del Málaga Club de Fútbol. Luego hay otro capítulo de salida, la de Michael Santos. Desde el jueves se encuentra en Madrid a la espera de firmar con el Rayo Vallecano. De momento la situación nos cuentan que no se desbloquea, que no ha habido ningún avance ni ninguna novedad. El Málaga pues pide más de los 1,6 millones de euros que es lo que a día de hoy ofrece el conjunto del Rayo Vallecano por el pase del futbolista uruguayo. El Málaga no tiene el 100% del pase del futbolista, tiene el 70%. Por lo tanto, irían a la arca del Málaga 1,1 millón de euros y quiere el Málaga algo más por ese pase de un jugador que hace 3 años costó 4,5 millones de euros. Y el que está aquí es José Rodríguez, va a iniciar su segunda etapa en el Málaga Club de Fútbol, firma por las 3 próximas temporadas, llega, según dice, en el mejor momento de su vida profesional.
Hola malaguista, estaba deseando venir aquí. Gracias por los mensajes de apoyo a todos y espero que sea un gran año. Un saludo.
En un fin de semana donde ha comenzado la Liga y lo ha hecho con triunfo para el Málaga Club de Fútbol. Triunfo por 0-1 frente al Racing de Santander. Triunfo de mérito por las circunstancias que atravesó el conjunto blanquiazul. Solo 9 fichas de jugadores del primer equipo durante un tiempo con solo 7 jugadores del primer equipo. Y si alguno hubiese sido expulsado, pues inmediatamente el partido hubiese sido pues dado por perdido para el Málaga Club de Fútbol. Adrián dice que se consiguen 3 puntos de mérito y que sabían que el club estaba en una grave situación y que durante algún momento pues se pudo vivir momentos de vergüenza.
Bueno, 3 puntos a los que le daban mucho valor. Hemos jugado contra un muy buen equipo. Creo que hemos tenido enfrente un equipo que ha hecho un gran partido. Bueno, nosotros hemos competido bien, hemos aprovechado nuestra oportunidad. Y obviamente es un partido al que le damos valor por lo que tú me has comentado, las circunstancias. Ha llegado un momento que estábamos al límite de hacer la alineación indebida. Y si eso hubiese sucedido, hubiese sido una vergüenza, ¿no?, para un club como el Málaga que le pasase eso en una competición oficial. Y a estas alturas ya de cómo funciona el fútbol de élite.
Bueno, día para canterano, Ismael Casas, Hugo, Ramón, Keidi Vare, Luis Muñoz, es decir, para la cantera del Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto, Unicaja sondea el mercado tras la grave lesión de Milos Ajevic, que le va a tener prácticamente toda la temporada en el dique seco. Y quédense con este nombre, Axel Toupin, internacional francés, alero de 2-0-1, que podría estar cerca de recalar en el conjunto del Unicaja de Málaga. Y por cierto, esta mañana se ha disputado un derbi provincial en balonmano en Copa Andalucía, 18-21. Ha perdido el Ciudad de Málaga frente al Antequera. Te amplío esto desde ahora y hasta las 4 en COPE más Málaga. No te desconectes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Ya seguimos de corrido hasta las 4. Bueno, esperemos que la situación del Málaga mejore, que se vaya produciendo en los próximos minutos, en las próximas horas, movimientos en el conjunto blanquiazul y que ese árbol que siempre dice Víctor Sánchez de la Mota cada vez se vaya agitando un poquito más. Porque, insisto, la situación del sábado durante un momento del partido fue francamente preocupante. El Málaga empezó de más a menos, sufrió muchísimo al inicio de la segunda parte, pero sobre todo más sufrió desde el banquillo, del propio terreno de juego, más que por lo futbolístico, por la situación que se podía dar. Luis Hernández, que había lesionado a media de la primera parte, Lombán se quedaba en la caseta en el descanso, y el Málaga tuvo que poner en liza a 4 canteranos juntos, a 4 jugadores con ficha del filial. Si un profesional hubiese tenido que pedir el cambio, o directamente el Málaga hubiera jugado con 10, hubiera tenido que aguantar como hubiera podido. Y si hubiese sido algún jugador expulsado, Bularu tenía cartulina amarilla por aquel entonces, el Málaga inmediatamente no, pero luego el Racing hubiera recurrido y se hubiera llevado el encuentro por alineación indebida. Esta situación, insisto, no se puede permitir. Esto es lo que llevamos contando y diciendo durante prácticamente todo el verano. Está claro que de aquí al 2 de septiembre pueden pasar cosas y que seguro que van a pasar cosas. Yo no tengo ningún tipo de dudas, pero no se puede permitir que el Málaga en un partido oficial esté al filo de la navaja, situación que se pudo dar y muy real, porque esto es deporte, esto es fútbol y hay cosas que no se pueden controlar. Lo reconocía Víctor Sánchez del Amo, la complejidad que se dio durante la segunda parte por el tema de la ficha, porque finalmente el Málaga no pudo inscribir, como se prevía, por otra parte, ni a Okazaki ni a Cifu.
Bueno, esperemos que no hayamos envejecido ni nada. No, es nuestro trabajo también, lo hemos hablado, que nos toca lidiar con circunstancias. A los cuerpos técnicos, una de nuestros principales cometidos es resolver problemas. Básicamente, nuestro trabajo consiste en resolver problemas que suceden constantemente. Organizamos nuestros equipos a nivel táctico, a nivel físico, hacemos unas planificaciones de pretemporada, de entrenamiento, de partidos, y se van dando eventualidades en todo momento. Y estamos acostumbrados pues a buscar soluciones, no a poner quejas ni excusas, ¿no? Evidentemente, lo que nos gustaría es poder competir con las máximas garantías y con una plantilla con 9 fichas de profesionales de primer equipo. Evidentemente no son las garantías para competir a largo plazo. Está el mercado abierto, confiamos en que de aquí al final eso se va a subsanar y nos va a permitir tener más variedades, más variantes, más opciones y no tener que estar los partidos pues con la dificultad de gestión como hoy, que como dices, antes del partido pues hemos tenido hasta el último momento la información de si podíamos contar con Okazaki o con Cifuentes, ha sido que no. Y la regla de tener que tener 7 jugadores del primer equipo y máximo mínimo en el campo pues condiciona completamente, ¿no? Hemos tenido que tomar la decisión de sacar a Lombán en el descanso, que no podía más, y el riesgo de con jugadores con tarjeta como estaba Ularuz o cualquier otro que sufra una expulsión, se va el partido. Pero eso lo hemos tenido también en cuenta, lo hemos hablado, y por eso digo la profesionalidad de los jugadores que han sabido competir en esas circunstancias.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo. Un Málaga que salía con un sistema de 3 centrales. Por cierto, la alineación del viernes, modestia aparte, la clavamos, la que decíamos en la previa del partido. Salía el Málaga con Munir en portería, con esa línea de 3, que finalmente duró poco por la lesión de Luis Hernández, con Luis Hernández tirado a un costado derecho, en el centro Lombán, el izquierdo Diego González, los carriles para Ismael y para Juancar, el centro del campo para Keidi Vare, Bularuz y Adrián, Renato Santos en un costado, y arriba estaba finalmente el canterano Hugo. Con la lesión del futbolista Luis Hernández, el Málaga tuvo que dar cabida a Dani Pacheco para no tener problemas con el tema de las fichas, y finalmente Víctor optó por cambiar el sistema al 4-5-1, sigue según él, para paliar la deficiencia del equipo.
Clasificación en la jornada 1, ya me dirás tú qué repercusión tiene. Estamos muy, no, te lo digo, te entiendo la pregunta, estamos muy contentos por la victoria, pero ya lo dije ayer, vamos a competir porque sabemos que aún así en estas circunstancias, se puede competir para ganar y lo ha demostrado el equipo. Bueno, nosotros hemos hecho un planteamiento para tratar de corregir debilidades que hemos detectado durante la pretemporada de inicio de partido, jugando con tres centrales. El equipo ha salido muy bien, dominando al rival, jugando en el campo rival, teniendo mucha presencia en área rival, pero rápido hemos tenido los problemas físicos de tanto de David como de Luis, y eso nos ha condicionado, ha cambiado el partido. Hemos tenido que trabajar con efectividad más cerca de nuestra portería que de la rival, a pesar de que nuestra idea es dominar a los rivales, y bueno, pues luego también en esa segunda parte hemos cambiado el sistema del descanso y nos han apretado muy bien. Primero 25 minutos, nosotros hemos querido arriesgar dejando a gente descolgada arriba para tener también muy buena llegada al contraataque, pero el Racing ha contrarrestado esto muy bien, estaba generando muchas situaciones. Hemos decidido cambiar a un 4-5-1 que nos hiciera más compactos, y a partir de ahí creo que los últimos 20 minutos del partido pues los hemos dominado, hemos creado ocasiones, no solo el gol, y bueno, esa contundencia en las dos áreas nos ha dado la victoria.
Pues es lo que dice Víctor, hablando de contundencia en las áreas, decía precisamente Iván Ani, el técnico del Racing de Santander, que ahí fue superior el Málaga, aunque su equipo mereció más.
Que nos deja una mala sensación en cuanto a resultado, no en cuanto a sensaciones futbolísticas, pero sí en cuanto a resultado, porque creo que éramos merecedores de algo más, y creo que la clave es que ellos estuvieron mejores en las áreas. En su área fueron capaces de defender todas esas llegadas que tuvimos, especialmente en la segunda parte, llegadas por fuera, con centros, con incluso combinaciones por dentro, un tiro al palo. Defendieron bastante bien y, sin embargo, nosotros no fuimos capaces a defender ese centro lateral, que al final nos cuesta que se lleven los tres puntos.
Centro lateral espectacular, por qué no decirlo, de Renato Santos, que no estuvo tampoco demasiado activo, pero el centro que puso, lo puso de una manera tremenda, y trabajo titánico el de todos los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Titánico Ismael Casas, la banda derecha tapando, y luego en los últimos minutos incluso atreviéndose a subir la banda internacional sub-20 de esa famosa camada del San Félix que llegó a las semifinales de la Copa del Rey, que estuvo a punto de eliminar al Real Madrid y que se lleva los elogios prácticamente de todo el mundo. Luis Muñoz volvió a jugar en el Málaga Club de Fútbol, no lo hacía desde hacía tres temporadas. En el último partido que lo hizo fue en aquel encuentro de la era Michel, donde el Málaga se imponía 4-2 al Sevilla. Fue el último partido del futbolista malagueño de Nueva Málaga en las filas del conjunto blanquiazul. Luego ya estuvo, como saben, en Lugo y también en las filas del conjunto del Córdoba. Trabajo también de Keydy Vare, que ya conocíamos que iba a ser titular. Hugo, que lo vimos jugando de delantero, cuando siempre es un jugador que lo vemos tirado a banda, que también tuvo un trabajo encomiable, a punto estuvo de marcar incluso un gol para el conjunto malaguista con su lanzamiento al palo. Y luego pues el debut, por ejemplo, de Ramón, el granadino de Orjiva, que aunque tuvo un papel testimonial por las circunstancias del partido, por el tema de las fichas, es uno de los jugadores también, de los baluartes de la cantera del Málaga Club de Fútbol. Pero, como siempre, aparece la figura de Adrián. Gol para darle los tres puntos al Málaga, capitán de la plantilla y hombre que habla dentro y fuera del campo.
Sí, muy buen pase de Renato, había que llegar al remate y bueno, por suerte he podido meter y dar los tres puntos al equipo. Pero bueno, yo sobre todo me quedo no solo con la importancia de la victoria, sino también con la importancia de cómo ha competido el equipo en las circunstancias en las que estamos. La gente del filial que ha estado hoy, que ha jugado de titular, que después ha entrado también Ramón en la segunda parte, que lo han hecho genial. Y somos un equipo que estamos muy unidos, que estamos vivos y que estamos preparados para asumir cualquier problema que vaya surgiendo, como ya han ido surgiendo desde pretemporada. Tenemos la fe y la ilusión de que se solucione cuanto antes el tema, porque es incómodo tener que estar preparando una temporada en estas circunstancias, con una competición tan igualada como es la segunda división, y necesitamos de efectivos que vengan a ayudar y a conformar una plantilla de garantías para poder pelear.
Palabra de Adrián, que dice que ha hablado con la propiedad y que ya le ha dicho en privado lo que tenía que decirle.
Yo como capitán, a la propiedad ya le he dicho lo que pensaba en privado. Simplemente eso, no tengo nada más que decir. Tenemos la ilusión y ojalá la seguridad de que, de que esto pronto se va a solucionar y que la afición pueda estar tranquila y que tenga un equipo de garantías para que pueda competir bien este campeonato. Porque bueno, ya sabemos que la afición tiene ilusión, no nos va a abandonar y va a estar ahí ya el fin de semana que viene apoyando.
Muchos tiros dados lleva Adrián, ha vivido impagos en otros clubes, pero reconoce que esta situación nunca la había vivido.
Y parecía que la había vivido todo en el fútbol. Por desgracia también estuve aquí en Santander, donde pasaron también cosas raras. Y bueno, la verdad que uno no deja de sorprenderse de todo lo que puede ir ocurriendo. Ya te digo, no queremos buscar excusas. Hoy hemos salido a competir sabiendo de nuestras circunstancias. Hemos tenido la suerte para poder llevarnos los tres puntos. Y veremos a partir del lunes qué es lo que sigue ocurriendo, ¿no? Ya te digo, estamos concienciados, estamos muy unidos. Sabemos lo que es representar una camiseta como la del Málaga, que representa a unos trabajadores que se viven por nosotros, a los que tenemos mucho cariño, una afición que siempre está con nosotros y que son el jugador número 12, y por supuesto a una institución como el Málaga con tanta historia y tanta importancia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Bueno, y el nombre del partido, no lo digo yo, lo están diciendo los oyentes de la cadena COPE. Por cierto, puedes seguir todavía votando, te quedan todavía unos 20 minutos. Estamos preguntando que a tu juicio, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Racing de Santander? Ismael, Adrián, Hugo y Diego González son las opciones que te damos. Se lleva el 49% de los votos Ismael, el 43% Adrián, el 7% Hugo y el 2% sube un poquito Diego González. Ismael Casas se muestra satisfecho y contento por su debut.
Sí, la verdad estoy muy contento. Tantos años luchando en la cantera para llegar a este momento que todo canterano espera. Y muy contento. Además hemos sacado una victoria importante y yo creo que le va a dar moral al equipo para seguir. Jugará en las circunstancias en las que hemos estado. He tenido suerte y yo creo que lo he aprovechado y la verdad que estoy muy contento. Al final ha salido bien y yo creo que si seguimos en esta racha podemos hacer un buen año.
3:42, un Málaga que volverá mañana a los entrenamientos, ya con José Rodríguez, que será presentado el próximo miércoles, pendiente de Luis Hernández y de Lombán. Parece que las lesiones en la rodilla no son demasiado graves y esperemos que puedan llegar al partido de este sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que empezó perdió 0-1 frente al Huesca, en una jornada donde, por cierto, marcó Cone con el conjunto del Deportivo de La Coruña, que se impuso 3-2 al Oviedo. 3:42.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos hablando del Málaga y ahora es tiempo de debate. Hemos escuchado todos los sonidos que nos deja el partido del sábado, esa victoria del Málaga por 0-1, y quiero también saber qué pozo le dejó ese encuentro a mi compañero de 101 Televisión, presente también en el partido como enviado especial de la cadena 101. Jorge Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes, un saludo.
Oye, la vuelta bien, todo sin problemas, ¿no?
Hombre, vuelta perfecta, imagínate, ¿no? Después de haber ganado un partido muy complicado y con todo lo que sabemos que pasaba en torno a la plantilla, a la alineación y a la falta de elementos, pues muy bien. Hombre, lo único malo, y permítame que te lo cuente como anécdota, es que arrancaba la Feria de Bilbao y el autobús no pudo entrar hasta la calle del hotel. Pero en fin, por lo demás, todo bien.
Bueno, también están en feria ahí en Bilbao. También, compañero, José Criado, lo podemos leer siempre cuando hay un partido del Málaga en las páginas de La Bombonera. Don José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Bueno,
¿qué tal?
Creo que nos quitamos todo un peso de encima. José, Jorge, después del triunfo por 0-1, ahora ahondaremos más en el partido, pero más con menos no se puede hacer, ¿no?
Fíjate que yo creo que ha sido tanta la presión que ha habido y todo lo que ha sucedido alrededor del club y del equipo también, evidentemente, lo que lo ha salpicado, que yo creo que casi lo de menos era el resultado y ver que si el Málaga acaba ganando o empatando o perdiendo. Lo que todos estamos pendientes es que no se incurriera en una alineación indebida, que pudiera tener una situación vergonzante para el club y para la entidad, y si puede tener algún daño colateral en cuanto a la clasificación por algún punto más, no sé cómo funciona exactamente eso. Pero al final yo creo que todos casi nos quedábamos muy contentos con el empate que se estaba ya mascando y que estando en en el Sardinero. Y al final la victoria, evidentemente, pues bueno, es una explosión de alegría por lo que comento, por todo lo que ha sucedido alrededor de la plantilla y del club en estos últimos meses, y por ver el paso al frente que han dado muchos jugadores de la plantilla, que realmente son los que han hecho poner en posición y en valor el Málaga Club de Fútbol, su escudo, su bandera, su camiseta y su afición. Ellos han representado perfectamente todo lo que implica ser del Málaga.
Oye, Jorge, a pesar de la incertidumbre, más no se puede hacer, ¿no?
No, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Criado, pero hay que levantar un poquito la voz. No podemos permitirnos en Málaga arrancar la temporada como la hemos arrancado. Sin futbolista, no tenemos defensas centrales para el próximo partido con el debut en casa frente a Las Palmas. Aquí alguien tiene que poner remedio de la manera que sea. No podemos permitirnos que el nombre de Málaga, que el escudo de Málaga y que un club tan antiguo, con tantas horas como el nuestro, que esté ahora mismo pendiente de si te expulsan a Ularuz y incurres en alineación indebida y pierdes el partido, o de que se te lesionen los dos centrales y no tengas para hacer cambios, teniendo en cuenta que son 7 los que tienen que estar sobre el terreno de juego a modo de profesionales, ¿no? Y 4 de la cantera. Yo me duele muchísimo, valoro muchísimo, evidentemente, el buen trabajo que hizo el equipo. Hizo una primera mitad, yo diría que muy competida, sin ningún tipo de demore de lo que pudiera ser el resultado frente a un rival que venía en dinámica de ascenso, en dinámica positiva, un campo que estaba repleto, una ciudad que vivía el retorno a la liga de la segunda división de su equipo, pero en definitiva lo que estaba comentando antes, ¿no? Que la segunda mitad el equipo perdió un poquito el norte, el arreón de los primeros 20 minutos del Racing de Santander no consiguieron abrir la portería, después les pasó factura por el calor que también hacía allí, y al final, pues, fíjate, que tuvimos un palo y tuvimos el gol de Adrián y 3 puntos riquísimos que nadie daba un duro por ellos, ¿no?
Desde luego, bueno, 3 puntos que suma el Málaga al Zurrón y una semana que esperemos que sea clave, ¿no?, para que no se vaya a repetir la situación contra Las Palmas que hemos vivido frente al Racing de Santander. Lo venimos contando, Ontivero ya ha pasado reconocimiento médico con el Villarreal. También nos cuenta que Ndiaye podía ir camino de Madrid para hacer lo propio con el conjunto del Getafe. Parece que por fin el árbol empieza a moverse, ¿no, compañeros?
Tarde. Evidentemente tarde, muy muy tarde, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya solucionando la situación y que el equipo vaya presentándose más competitivo si cabe. Yo creo que todos estamos muy contentos por el resultado del Málaga, por la victoria que consiguió, por ese paso al frente, pero no hay que engañarse. El Málaga no es competitivo con lo que salió el otro día al Sardinero, no es un equipo que vaya a lograr el ascenso. De hecho, yo creo que le costaría trabajo casi mantenerse con lo que había el otro día en el Sardinero, repito, con todos los problemas que hay, y evidentemente hay que poner remedio cuanto antes, y si es hoy mismo, pues mucho mejor. Entonces el Málaga tiene que empezar a dar salida a los jugadores que ya se saben que van a salir y a dar entrada a jugadores que están en la lista de espera. En Las Palmas ya se va tarde, ya tienen que estar jugadores inscritos y listos para actuar y para competir con el Málaga. Entonces, en ese sentido, insisto, muy contento por la victoria del otro día, pero con lo que había el otro día conseguiremos victoria, evidentemente, pero la dinámica no será la mejor, desde luego.
Sí, como dice José, tarde, ¿no? Porque hemos perdido toda la pretemporada, vamos a perder mínimo 2 semanas o 2 jornadas de liga. El que venga no va a estar en condiciones de adaptarse al grupo de momento, por tanto, esperemos que estos 2 meses que vamos a perder con la gente que vaya llegando no pasen factura al final. Hombre, nos queda el lado positivo, que es que Osasuna acabó la liga como un tiro, aunque empezó como el Málaga, un poquito renqueante. Por lo tanto, hay que llegar bien al final, pero insisto, hemos perdido muchísimo tiempo. Imagino que por los problemas económicos no se habrá podido hacer algo más, y por las altas fichas de algunos y por el bajo rendimiento también de otros, que tampoco tienen para estar en el escaparate para que otro equipo se los lleve. Lo de Ontivero, pues me parece lamentable que sigamos regalando a futbolistas estrellas, ¿no? Y me parece lamentable que equipos de pueblo nos sigan comprando futbolistas a precio de saldo, pero es que lo que tenemos encima. Yo no sé, recuerdo a Alexis, que lo fichó el Getafe por 2 millones cuando lo tenía vendido por 6 al Valencia en la misma temporada, ¿no? Yo creo que los problemas económicos nos están lastrando, seguimos regalando perlas. Menos mal que la cantera del Málaga, afortunadamente, Emilio, José, es inagotable.
¿Para ti 7,5 millones de euros mal vendidos, Ontivero, Jorge?
Yo me parece que sí. Los precios que hay en el fútbol en el día de hoy, yo me parece que un tío de la proyección de Ontivero, de la calidad de Ontivero, teniendo en cuenta también los problemas que suele acarrear durante una temporada, la irregularidad que se le va la pelota en más de una ocasión, también, ¿no? Pero yo pienso que 7,5 millones por un tío que hizo el final de temporada que hizo y que sabemos lo que tiene dentro y lo que puede hacer, yo creo que es barato.
¿Y para ti, José?
Bueno, yo creo que está bien vendido por 7,5 millones. No vemos muchos traspasos de segunda división a primera por una cantidad que ronde ese precio, incluso inferior. Y me parece una cantidad bastante aceptable. Es verdad que es un jugador que tiene una proyección tremenda, que tiene una calidad brutal, que lo ha demostrado en primera división a cuentagotas, porque no era titular en el Málaga cuando debutó, pero sí dejó algunos detalles, y que su progresión y su techo pues ahora mismo no se ve, pero el Villarreal está pagando el precio que vale ahora Ontiveros, no lo que puede valer dentro de 3 años. Entonces me parece un precio bastante aceptable.
Oye, os pregunto a los dos. Hay un debate en la calle sobre la actuación de el presidente del club, el propietario, de si demora algunas salidas que se han ido dando, que se van a dar, que eso al final ha hecho que se tense la cuerda y, por ejemplo, se saque dinero por el caso de Federico Rica, que a priori se podía ir sin que viera el Málaga ni un solo euro en sus arcas. Quiere hacer lo propio con el caso de Johnny. ¿Creéis que está tensando demasiado la cuerda el propietario del club o que está actuando bien, intentando defender los intereses del Málaga y sacando el máximo rédito posible a esas operaciones como la de Rica, como la de Johnny, o ahora en este caso la de Ontiveros o la de Ndiaye?
Hombre, yo, si me permite que arranque, yo lo primero que tengo que decir es que tener a un máximo responsable de un club a 8.000 kilómetros o a los que sea la distancia de Málaga a Qatar me parece una barbaridad, ¿no? Y que esté tensando la cuerda, pues la verdad es que lo que hace es perjudicar los propios intereses del club. Menos mal que en Málaga tenemos una afición que sin nada ha renovado, tenemos un número de socios, yo diría que alto, para lo que el Málaga ofrece en el arranque de la temporada. Tenemos una afición incondicional que nunca deja solo el equipo, juegue donde juegue y sea el día que sea. En Santander también hubo muchísima gente de Málaga, y yo creo que el presidente está muy lejos, está con una falta de comunicación tremenda con los responsables del club. Yo creo que muchas veces no mira por los intereses del club. Dice que se ha gastado 200 millones, a mí las cuentas no me salen. Yo creo que se ha gastado menos, por lo que ha ido ingresando, ¿no? Y por lo que cobra de ficha anualmente y por los gastos que le pasa privado al club. En fin, que yo creo que hay muchas cosas de las que hablar. Y me parece que este señor, si no está interesado en que el Málaga siga siendo un equipo competitivo, que vuelva a la primera división y que esté donde se merece, pues debería abandonar. Ya sabemos que sí, que es el propietario, que tiene que venir alguien que pague, que no hay nadie dispuesto a venir a pagar por un club lo que se pida y al margen de la inversión que haya que hacer, pero yo creo que debería ser un poquito sensato y si no está interesado, que se largue, ¿no?
¿José?
Bueno, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que su gestión no está respondiendo a lo que se debe esperar de un presidente y de una persona que se supone, según él ha dicho en la entrevista que pudimos ver de los compañeros de Marca, que tiene mucho amor por el club. Como dice Jorge, está a 8.000 kilómetros, está muy lejos de Málaga. Yo creo que así no se puede gestionar una entidad. Y además, la competición empieza, cuando la liga tiene determinada de empezar, no cuando el Tani quiere que empiece. Ya hemos llegado tarde a la primera jornada, llevamos ya un año tarde, porque muchas de las gestiones que se están llevando a cabo se tenían que haber gestionado el verano pasado, o incluso antes. Algunas salidas se tenían que llevar el año pasado. Y evidentemente hay incluso operaciones que no tienen ninguna argumentación posible. Jugadores que han estado aquí, como Kazaki, que ha esperado prácticamente una semana para firmar, eso no atiende a ninguna razón de esperar a que un jugador pueda cobrar menos o sacarle más por otro jugador. Es decir, no tiene ningún sentido. Y eso es una explicación de la demora que habitualmente tiene el presidente del Málaga en efectuar sus operaciones. Y hay operaciones que han salido bien demorándola, bueno, pues me parece perfecto y es de aplaudir, pero no siempre es así. Los tiempos del mundo del fútbol no son siempre iguales y al Tani, desgraciadamente, está perjudicando al Málaga en esta situación.
La última, a mí no me dejó buen pozo en su primera etapa en Málaga. Él dice que ha madurado y que viene en el mejor momento de su carrera. Ojalá sea ese jugador que tanto prometía en la cantera del Real Madrid. ¿Pero qué os parece el fichaje de José Rodríguez, Jorge?
Bueno, hay que partir de la base de que es un hombre que conoce el técnico, Víctor Sánchez del Amo, que tiene juventud y que esperemos que venga bien, ¿no? Porque si echamos un repaso, una mirada atrás a lo que ha venido en los últimos años, tanto en el mercado invernal como de refuerzo, muy poquito han cumplido con las expectativas que se esperaba de ellos, ¿no? Así que vamos a ver si acertamos en esta ocasión, si se le pone en forma y si no se le alinea antes de tiempo, como han sido los casos de Luis Hernández y de Lombán, que sin minutos en pretemporada los pusimos titulares por necesidad, evidentemente, y se rompieron. Uh-huh.
José, ¿te seduce tu tocayo?
Bueno, yo me agarro a sus ganas, ¿no? Y parece que viene muy motivado, con mucha ganas, tenía muchas ganas de venir aquí a Málaga, y yo creo que me agarro un poco a eso. A su paso por aquí, evidentemente no, porque no tuvo ningún grado. Y en los últimos años, pues, bueno, no sé exactamente lo que ha hecho, creo que estuvo en el fútbol israelí, ¿no?
Sí, por ahí. Israelí y holandés.
Y sí, tampoco sin grandes experiencias, pero bueno, ya te digo, que un jugador demuestre que quiere calar en Málaga y quiere jugar, esa pasión hoy en día se agradece, así que por esa parte bienvenido. Sí.
Pues ojalá tenga suerte, porque la suerte de José Rodríguez, la suerte también del Málaga. Compañero Jorge Ramos, 101 Televisión, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y siempre Málaga, ¿eh?
Eso por delante. José Criado, amigo, un abrazo fuerte, te leemos en la Bombonera.
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno, pues el cara a cara entre José Criado y nuestro compañero Jorge Ramos.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Credialpes, Copicentro, Tesesa, Segurisur y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Ya estás de vacaciones? ¿Vamos de feria? ¿Y tu bebé? ¿Lo tienes bien protegido con un sistema de retención infantil? En Pequeño Planeta somos expertos en sillas de auto. No olvides proteger lo que más te importa. En feria abrimos todas las mañanas en Málaga frente al Hospital Materno Infantil. Asesoramiento gratuito y personalizado. Pide tu cita 952-629406 o en Facebook Pequeño Planeta.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumobel, 25 años contigo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Poco tiempo para las 4 en punto de la tarde, llega la hora de Credialpes. Que te recuerdo que si necesitas algún préstamo personal para lo que quieras, para muebles, para comprarte un coche, ahí está Credialpes, es tu agencia negociadora. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sosta número 23 o en credialpes.es. Dos para llegar a las 4 en punto de la tarde. También hay noticias en baloncesto. La noticia de baloncesto que nos llega no es demasiado buena, por no decir que es nefasta, porque Unicaja pierde prácticamente toda la temporada a Milos Saljevic. Va a estar entre 6 y 7 meses de baja. Ahora se tiene que decidir dónde se va a operar el jugador, si en Belgrado o aquí en Málaga. Y el Unicaja pues sabe que va a perder a un jugador importante en los próximos meses. No está con los brazos cruzados y la web encestando, y también lo hemos podido cotejar por fuentes del club, que la opción de Axel Toupin es una opción que está encima de la mesa. Alero, francés, 27 años, 2-0-1, la última temporada irregular en el Olympiacos, como prácticamente casi todo el mundo que está jugando en el Olympiacos en las últimas temporadas. Ha tenido pasado en NBA, no ha tenido mucho éxito, se fue muy joven, Denver, Milwaukee, Toronto, los New Orleans Pelicans, una temporada bastante productiva en el Zalgiris Kaunas antes de fichar, como decimos, por el Olympiacos. Aquí lo pudimos ver jugando contra Unicaja en el Costa del Sol y la verdad es que es un tío súper físico, va francamente bien al rebote y oye, puede ser un jugador magnífico, no sé si incluso con mayores prestaciones de las de Milos Saljevic para jugar en esa posición de alero, así que Toda la suerte del mundo en la recuperación de Milos Saljevic, pero a priori, si viniera Tupen a Málaga, yo creo que incluso el equipo, sin menospreciar a Milos Saljevic, podría dar un paso hacia adelante. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con el jugador, ¿no? En este caso, el jugador francés de ahora mismo está con la selección francesa, convocado para el Mundo Básquet de China. Y enhorabuena, Den, tanto para Pablo Tamba como para Pablo León, campeones de Europa Sub-16, ambos de la cantera del Unicaja. 4:00 p.m, te quedas con los informativos y posteriormente Coco Jurado y las tertulias taurinas desde la canasta de la Malagueta, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.